bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Clara Pérez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com. El programa de hoy está dedicado a la segunda parte de la conversación que mantuvimos con el historiador Santos Juliá en el mes de diciembre en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid. Ya saben que la primera parte se emitió el 17 de enero y está en nuestros archivos sonoros en la web del Planeta. Y este jueves también les vamos a convocar para la primera gran cena del Planeta de los Libros. Será este sábado 2 de febrero en la Taberna de Liria, una cena que hemos llamado renacentista y que tendrá como anfitrión al poeta Enrique Gracia Trinidad. Más detalles al final del programa. Gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. En el ciclo de escritores en la biblioteca que celebramos en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, después de hablar con Santos Juliá de esas instalaciones tan magníficas y de su libro Los socialistas en la política española, de cómo escribir de forma fehaciente la historia y del papel de nuestros intelectuales en ella, o de otros temas como Europa, su salida del diario El País o su próximo libro sobre la transición española, después de todo ello seguimos abordando temas a veces delicados. Hablamos con él de una figura a la que ha dedicado mucho tiempo de estudio y de investigación, Manuel Azaña, del que ha sido editor de sus obras completas y del que ha escrito una extensa biografía. Y había en todo ello una pregunta obligada: ¿por qué Santos Juliá no había participado en la redacción que de esta figura hace el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia, publicado en 2011?
Me llamaron, no me invitaron a participar, y yo no soy de los que dan golpes para entrar en ningún sitio, y no digo que eso esté mal, dar golpes y que te llamen, ¿no?, o dar codazos para buscarte un lugar, pero no ha sido, no me da pereza. Entonces no me llamaron por nada. Luego les faltó alguien y tal, y no sé qué, y sí, hubo una llamada, pero para unas voces que no eran ni de mi competencia ni mi interés. O sea que... Y desgraciadamente el artículo Azaña es un desastre. El publicado es un desastre, pero es un desastre no por sesgo ideológico, como puede ser el de Franco, que a nadie se le ocurre encargarle esa voz a quien se la encargaron, para un diccionario, para un diccionario de una Real Academia, que, hombre, se le concede una autoridad sobre lo que va a publicar, ¿no? Porque quien publica es la Real Academia, no es una editorial que encarga a uno que se explique en relación con fulano o con mengano o con la política tal. Pero el de Azaña es un desastre porque se equivoca desde la primera a la última línea. Es decir, Azaña no fue a un colegio de curas, como se dice ahí. Fue un colegio que llevaba un señor, que era un colegio de Alcalá, pudo haber ido, pero no fue. Y la viuda de Azaña no murió en Buenos Aires, como dice la voz, murió en México, donde vivió la mayor parte de su vida. Entonces al ver eso, lo que yo escribí es que ese tipo de voces había que retirarlas. Es decir, eso no puede ser, porque están erradas de arriba abajo, ¿eh? La hazaña es es que no hay una línea que acierte, ¿no? Ni siquiera en los años de las elecciones, ni en nada, no acierta nunca. Entonces dice, bueno, esto hay que retirarlo, o por lo menos hay que someterlo a una evaluación externa, ¿eh? Es decir, esto, un diccionario, una academia, para hacer un diccionario, tiene primero que crear una gran base de datos. Luego indudablemente crear equipos, más bien. Yo creo que un diccionario hoy deben hacerlo equipos más que personas, o sea, un diccionario biográfico. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes, las visiones sobre el pasado son múltiples y lo único por lo que se logra un acercamiento, nunca una posesión, un acercamiento a la verdad es por el debate entre varios. Es así. Entonces, esos equipos tenían que haber escrito las voces y luego esas voces ser leídas por gente que no ha intervenido en la producción. Esa es la manera de hacer un diccionario. Así hacen los diccionarios los británicos, por ejemplo, ¿no? Los diccionarios biográficos. Y no que se lo das a un señor que resulta ser, bueno, hay algunas voces que están hechas por los jefes de gabinete de los ministros del que se trata. A ver, por Dios santo, ¿cómo se puede hacer eso? Y por eso yo decía que lo mejor era evaluar las voces estas conflictivas, ¿no? Y retirar la edición escrita, hacer accesible todo el diccionario por la red, todo el diccionario, y que sea una... Hoy un diccionario tiene que ser vivo, además, o sea, que se pueda leer y que quien lee y identifica algo que debía ser corregido, que lo comunique, que lo diga y que eso sea discutido y que las voces pues tengan una vida propia también. Si tenemos el medio para hacerlo, ¿para qué una edición enorme que ocupa, bueno, una sala entera, 50 volúmenes enormes que cuestan un dineral, cuando se puede hacer de esa manera y además ponerlo en la última terminal del último ordenador?
Santos Juliano pertenecen, como pueden imaginar y como muchos de ustedes saben, a la Real Academia de la Historia. Nos decía incluso que sería difícil que él estuviera en esa academia. Y aprovechamos para preguntarle si no le habían pasado factura algunas declaraciones, algunos escritos, como las que hacía, como lo que hacía en el prólogo Hoy no es ayer, donde precisaba que muchas de las ideas por las que se luchaba en la Guerra Civil poco tenían que ver con la democracia. Citaba entonces el comunismo, la religión.
En relación con esa expresión que se llama memoria democrática, ¿no? Memoria democrática. Entonces, por ejemplo, la exposición de motivos de la ley de memorial democrático que aprobó el Parlamento de Cataluña presenta una historia de Cataluña que es falsa de arriba abajo, falsa en su entraña. ¿Por qué? Porque la presenta como una lucha permanente de la democracia y de los valores de la democracia con valores de la reacción y con un enfrentamiento entre demócratas y reaccionarios, ¿no? Bueno, la democracia no era un valor extendido en las culturas populares, no ha sido un valor extendido en las culturas populares hasta los años 60 del siglo XX, lo cual no quiere decir que no haya habido demócratas, pero todo el movimiento obrero, por ejemplo, que es el que le da una vida a la política y a las luchas sociales del siglo XIX, no es por la conquista de la democracia, es por la conquista del socialismo. La democracia en la literatura del movimiento obrero de ese periodo es el último baluarte de la dominación burguesa. Es decir, cuando se le ha quitado a democracia el adjetivo de burgués, ha sido en los años 60 y 70. Y la democracia como tal ha sido un valor sobre el que edificar el sistema de la política. Pero yo una vez tuve una... Bueno, coincidí con Santiago Carrillo en varias ocasiones, de cursos y tal. Y entonces él planteaba la lucha de los comunistas en los años 30, en la República, como una lucha por la democracia. Y bueno, en un momento, como estábamos en mesa redonda, en fin, le digo, pero Santiago, ¿qué va a quedar de la memoria comunista? Y me miró así como muy extrañado, ¿no? ¿qué va a quedar de los motivos que llevaban a los comunistas a dar su vida por el ideal comunista, que no es el democrático? Era otra cosa, era otro mundo, era un nuevo mundo. ¿Y qué va a quedar de la lucha de los comunistas contra la república? Porque cuando se proclama la república, los comunistas la reciben como una invención burguesa. Y los poquitos que había se montan en una camioneta y se van a la Puerta del Sol, y en la Puerta del Sol la consigna que el partido les dijo que debían proclamar era: abajo la república burguesa, vivan los soviets. Bueno, esta es parte de nuestra historia, ¿no? Esta es parte de nuestra historia, no arrebatar a... porque ahora somos demócratas, porque ahora es inconcebible. Es decir, inconcebible es que no se puede concebir un sistema político superior a la democracia. La democracia será la democracia, toda democracia es deficitaria, no esta democracia, pero nadie renuncia a, y nadie proclama un sistema de la política que no tenga en su base una democracia, entendida como se quiera, pero una democracia. Pero eso no ha sido así siempre. Y si hacemos historia, lo que tenemos es que decir desde cuándo. Es cuando la lucha por los valores democráticos empieza a ser lo que mueve a los movimientos socialistas, anarquistas, comunistas, de la izquierda, antisistema, etcétera.
El último libro de Santos Juliá se titula Camarada Javier Pradera, la etapa comunista del que fuera después un conocido editorialista del diario El País, aun cuando su padre y su abuelo habían sido asesinados en los primeros días de la revolución que siguió al golpe de Estado del 36.
Y los mataron a los dos, y Javier pues tendría 2 años. Y cuando llega a la universidad... bueno, pues lo que les pasó a muchos jóvenes de esa generación, pues su trabajo político y tal, que empieza siendo en torno a las iniciativas del CEU, de las aulas de literatura en la universidad, y todo esto le lleva a entrar en contacto con comunistas, y se hace comunista, se hace del partido en el año 55, o sea, recién terminada la carrera, y cuando está preparando unas oposiciones que va a sacar al cuerpo jurídico militar del Ejército del Aire. Y bueno, este joven que cae en la cárcel 2 veces, etcétera, participa con toda disciplina en la convocatoria de lo que se llamó la Huelga Nacional Pacífica, que el Partido Comunista, por razones que bueno yo analizo ahí, convocó para el 18 de junio de 1959. La huelga nacional pacífica, así llamada, porque se entendía que era una huelga a la que iban a venir no solo campesinos, obreros, sino clases medias, incluso lo que se llamaba la burguesía no monopolista, y que iba a ser un día de huelga nacional contra la dictadura, fue un fracaso rotundo. Y Pradera escribe al comité ejecutivo una carta, porque la interpretación que después da el partido a eso que para Pradera fue un fracaso era que había sido un éxito, aunque la huelga no se produjese. Sin embargo, todo el trabajo de preparación, de contactos, de entrega y tal, y su gran amigo, el que le lleva al Partido Comunista y el que está tiene una relación fraternal con él, su gran amigo Jorge Semprún es el encargado por el comité ejecutivo de responder al joven que viene aquí ahora diciéndonos que esto es un fracaso y tal. Y Pradera le contesta: bueno, sobre esos 3 documentos se podía empezar a reconstruir la historia de Pradera comunista, de la que él hablaba muy poco y le daba muy poca importancia, pero que le supuso la pérdida de la carrera como jurídico del Aire. la pérdida de su carrera profesional como docente. Él también era auxiliar de Derecho Político en la universidad. Un año de cárcel, un año y pico de cárcel, tres veces. Tres procesos, y es un comunista al que le han matado. ¿Entiendes? O sea, que ahí había la necesidad de reconstruir, de no perder esa dimensión de la biografía de Javier Pradera, de la que él no hablaba nunca, nunca se dio importancia por eso. Yo cuando hablaba con él de su experiencia comunista, decía, bueno, eso fue, y no hablaba de lo que yo me he enterado ahora del tiempo que pasó en la cárcel. Decía, no, pero a mí la cárcel, bueno, no, pero no, pues de 11 meses una vez.
Y seguimos hablando de Javier Pradera con Santos Juliá, la influencia que tuvo en figuras tan destacadas del comunismo como Jorge Semprún o Claudín. Y a pesar de las muchas preguntas que nos quedaban en el tintero, dimos paso también a las preguntas del público. La primera, nada menos, sobre la falsedad de nuestra democracia.
A mí, cuando se me habla de democracia verdadera y democracia falsa, no sé de qué se me está hablando realmente. Porque la democracia es un sistema político, un sistema de la política en la que hay una serie de elementos, ¿eh? Hay una serie de elementos sin los que no puede haber democracia. Podemos tener un concepto de la democracia, de lo que es la democracia, hablando de la democracia procedimental, es decir, la democracia son procedimientos de elección de quién te gobierna, que es, digamos, la línea toda de la politología de Sartori, etcétera. O podemos hablar de valores, pero los valores son valores que se realizan en una determinada dimensión y a lo mejor no se realizan en otra, y los valores siempre es una cuestión que sobre la que se puede estar debatiendo permanentemente. La cuestión de la transformación del mundo financiero, de todo el sistema financiero, no tiene que ver directamente con la democracia, porque hoy China es una potencia financiera capitalista y, sin embargo, el sistema político es comunista, no es democrático. Y, sin embargo, el sistema financiero chino es el que está manteniendo el dólar. Es decir, todos sabemos que los chinos son los acreedores de los norteamericanos. La deuda de Estados Unidos, el gran comprador de deuda de Estados Unidos es China. Y China es un sistema financiero que dentro de poco será la primera potencia seguramente del mundo, no de Occidente ni de Oriente, que esa distinción tampoco funciona ya. Y sin embargo no es democracia. Las relaciones del poder financiero con el poder político siempre han sido unas relaciones no hay poder político si no está sostenido en un poder financiero. Pero Carlos V y Felipe II aprendieron muy bien lo que significaban los préstamos de la banca genovesa y de la banca alemana. Felipe II se subía por las paredes cada vez que le venían con la prima de riesgo. Que la prima de riesgo existía ya. ¿En qué consistía la prima de riesgo? Bueno, que los banqueros genoveses no le daban a las arcas de los Habsburgo, no les daban ni un vellón de oro, a no ser que les devolvieran el vellón más el transporte más las pérdidas más tal. ¿Cuánto pagaba Felipe II de intereses de deuda? Pagaba pues alrededor del entre el 50 y el 100% de lo que le daban. Es decir, que las relaciones del capitalismo con el Estado vienen desde que existe el capitalismo. El poder financiero como tal marca nuestras vidas hasta el último momento. Hombre, lo que ha pasado es que, en mi opinión, porque esto da lugar a muchísimas, o sea, esto se está debatiendo y no es tan seguro que las cosas hayan ocurrido y sepamos por qué. Pero en fin, una de las cosas que está clara es que durante los últimos años, y debido a decisiones políticas que pudieron no haberse tomado, o haberse tomado de otra manera, pero que entrañaban una convicción que entonces se hizo dominante, que era que desregulando los mercados financieros se aseguraba un crecimiento sin temor a crisis cíclicas, el mercado financiero creció en productos derivados, hasta donde yo puedo, de una manera desorbitada, sin control ninguno. Y de pronto esos productos se vieron sostenidos en la nada. Esos productos, nadie respondía de esos productos. O sea que ha consistido en parte, yo no, además no soy economista y me cuesta trabajo entender qué es lo que ha ocurrido. Pero en buena medida tiene que ver con que el marco de la economía, hasta donde se ha desarrollado hasta el final de esos 30 años gloriosos, es decir, en los años 70, era un marco de Estado nacional, y eran mercados nacionales, eran mercados financieros residentes en los países, etcétera. Lo que ha ocurrido a partir de los años 80 hasta acá, acelerado por el hundimiento de los países comunistas, ha sido que el capital financiero se ha liberado de su vinculación, que ya venía, de su vinculación Estado nacional, y se ha convertido en un capital financiero global, mundial, con fondos de inversión, con este tipo de productos que pueden tomar decisiones que en un momento determinado pueden poner a una moneda en peligro, cosa que es verdad que también ha podido ocurrir antes, pero que era más difícil que ocurriera. Entonces eso ha añadido una complejidad a la relación entre la democracia, que sigue siendo propia del Estado nacional, y el capital financiero, que ha adquirido una dimensión mundial. Pero eso no pone en discusión que la democracia sea el sistema. Pondrá en discusión qué medidas se toman para regular eso, cómo se...
Y tras hablar de democracia, de capital financiero, la siguiente pregunta del público fue su opinión respecto a la nueva generación de investigadores. ¿Cuáles eran sus diferencias respecto a los investigadores de la generación de Santos Juliá?
La producción historiográfica es muy, muy amplia, muy diversa. Hay muchas corrientes, hay pugnas, hay discusiones. Pero si tuviera que decir alguna característica que veo que está muy presente, ¿no?, es poner en discusión, esto es bastante generalizado, es poner en discusión la transición y el resultado de la transición. Ahí ha habido muchos trabajos, ¿no?, en que... Si a lo mejor nosotros tendíamos a destacar de la transición los logros, lo que está ocurriendo ahora es que se destaca de la transición y de lo construido después los déficits, ¿no? No digo que eso no ocurriera antes, sino que da el tono, ¿no?, de una... Y con la guerra civil yo creo que ha girado. A nosotros nos interesaba, por poner corrientes, no digo que sea todo el panorama, no, a nosotros nos interesaba, la pregunta era cómo ha podido ocurrir esto, ¿no? ¿Cómo ha podido ocurrir esto? Es decir, ¿cómo un país tan vivo, tan dinámico, con una perspectiva de futuro tan abierta como era la España de los años 20, a partir de la Gran Guerra, cómo ha podido ocurrir esto? Y entonces buscábamos, hacíamos más bien una, bueno, la mirada era crítica respecto a la República, la crítica en el sentido de buscar ahí los elementos que nos pudieran explicar cómo había sido posible. Yo creo que en las nuevas generaciones se ha producido un giro en buena medida animado, determinado, porque más que la guerra civil o la república, lo que ha interesado es la represión posterior, la represión de posguerra. Y entonces se ha producido un verdadero de estudios, muy bien, algunos muy buenos realmente, sobre la represión, sobre los años 40. Y eso ha dado un conocimiento mucho más detallado y preciso y sobre cómo el funcionamiento de todo eso del que nosotros teníamos, que en los años 40 la verdad es que no había sido un objeto de investigación tan extenso como ha sido ahora, pero ha ido acompañada de una especie de simplificación del anterior pasado, en mi opinión. No es siempre eso, porque hay, como digo, hay muchos estudios, ¿no?
Y hasta aquí lo que podemos ofrecerles de nuestra conversación con Santos Juliá en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid el pasado mes de diciembre. Seguimos en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben que pueden escribirnos a participacion@elplanetadeloslibros.com o a través de Facebook, Twitter, LinkedIn. Esta novena temporada emitimos en directo a las 6:30 de la tarde, los jueves, en el 100.4 de la FM de Madrid y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com, donde guardamos todos los programas para que los escuchen cuando ustedes lo deseen. Y como anunciábamos al principio, del programa, el próximo sábado, dentro de un par de días, el 2 de febrero, tendremos la primera cena del planeta, una cena renacentista con el poeta Enrique Gracia Trinidad, que nos traerá poemas propios y ajenos, especialmente de esa época, como no. ¿Y cómo hemos llegado a una cena renacentista? Pues a través de un libro, como siempre nos ocurre en este planeta, un suculento libro de cocina que lleva por título Del arte de cocinar, obra del maestro Bartolomeo Escapi, cocinero privado del Papa Pío V, y que bueno, que es una obra nada menos que de 1570, recuperada ahora por Ediciones Trea. La Taberna de Liria se encargará de recuperar algunos de los manjares que se describía en ese libro del siglo XVI. Ya hay un menú que pueden ver en la página web del Planeta y en las redes sociales, y en esta cena además habrá también regalos, libros, cómo no, cortesía del Instituto Municipal del Libro de Málaga. Son libros solamente para los comensales que vengan disfrazados de la época o ataviados con algún motivo renacentista. Solo eso necesitan para conseguir uno de estos grandes libros: El corazón manda, de Rafael Pérez Estrada. Y también tenemos el libro Jane Bowles, Últimos años en Málaga, de 1967 a 1973. Es una obra de varios autores, y bueno, pues a todos los que se acerquen con algún pequeño detalle de la época renacentista, pues que se acerquen y que reserven en la Taberna de Liria, por supuesto, pues les daremos uno de estos libros el sábado 2 de febrero a las 9 de la noche. El aforo es limitado, así que les voy a dejar el teléfono para que reserven: 91 541 4519. 919, repetimos, 915414519, o también pueden acercarse directamente a la taberna en la calle Duque de Liria número 9. Está al ladito del famoso Palacio de Liria de Madrid. ¿Y cómo es ese menú renacimiento basado en las recetas del gran Bartolomeo Scappi, el cocinero privado del Papa Pío V? Pues el que ha preparado la taberna de Liria dice así: berenjenas con queso curado de oveja zamorana, costrones de papada y jamón, buñuelos de carne contra arroz, calamar relleno de requesón o carrillada salteada con salsa real, pastel de pan dulce y leche, y por supuesto todo regado con un buen vino o cerveza. Una gran cena, y además de los libros del Instituto Municipal del Libro de Málaga, esta misma mañana otro instituto, el Instituto Polaco de Cultura en Madrid, nos entregaba su última joya literaria, el libro de Wisława Szymborska, que lleva por título Amor feliz y otros poemas, un canto a la vida que nos recuerda a esta gran poeta polaca, premio Nobel de Literatura, justo cuando este viernes 1 de febrero se cumple un año de su fallecimiento. Estos libros de la Nobel polaca, cortesía del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, serán repartidos entre los asistentes a esa gran cena renacentista literaria. Miguel López Castañer, el responsable de la taberna, me comentaba hace poco que quedaban ya muy pocas plazas, así que les repito el teléfono 915414519 para que llamen cuanto antes. Y terminamos, como siempre, dando las gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que han participado en este programa. Seguimos durante la semana en www.elplanetadeloslibros.com y en las redes sociales. Hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.